bienvenido. ¿Cómo estás? 12:30 del mediodía, comenzamos ya la mañana desde Jaca, una mañana fresca, pero muy soleada. La verdad es que, a pesar del frío, el sol nos acompaña en esta mañana de miércoles 20 de noviembre, en la que enseguida te vamos a hablar de la actualidad del mundo agrario. Ya sabes que los miércoles nos toca tertulia agraria y también los miércoles nos toca hablar de literatura. Así que en la segunda parte de nuestro programa estará con nosotros Antonio Sarralde para hablarnos de un nuevo libro esta semana. Enseguida todo eso, enseguida Paola Vandrés te cuenta también cómo viene la actualidad de esta mañana, pero lo primero que vamos a hacer es hablarte del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Val, en la calle Mayor 26, te contamos que la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para esta jornada precipitaciones débiles en los Pirineos, entre los 300 y los 600 metros. Además, también continuamos con rachas fuertes de viento. Las temperaturas han bajado hasta los 6 grados de máxima en Jaca o en Sabiñánigo. Para mañana se esperan en el Pirineo precipitaciones en forma de nieve, que podrían dejar 20 centímetros de espesor. La cota de nieve estará en los próximos días entre los 600 y los 900 metros, y te contamos que hasta ahora tenemos 4 grados de temperatura en la calle Mayor de Jaca.
Si notas que alargas los brazos para ver el móvil, necesitas más luz para leer, o al final del día sientes picor en los ojos, puede que tengas presbicia. Federópticos presenta la primera quincena de la presbicia. Hasta el 30 de noviembre te realizamos un test sin compromiso para detectar los principales síntomas. Encontrarás la solución más adecuada para tu visión con una amplia gama de lentes progresivas. Cuida de tu salud visual con Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Bueno, pues te contamos ya algunas de las noticias de esta mañana. El Ayuntamiento de Jaca, Paola, va a celebrar esta tarde pleno ordinario a las 8.
Así es. En el orden del día destaca la aprobación con carácter inicial del reglamento del catálogo de especies vegetales del municipio de Jaca. En este pleno se lleva también, como te contábamos ayer, para su aprobación el convenio de colaboración entre la comarca de la Jacetania y el Ayuntamiento de Jaca para la gestión del servicio de recogida de residuos en varios núcleos rurales. Y el Partido Socialista y Xunta Aragonesista han presentado dos propuestas. Por un lado, Xunta pide que se potencien las energías renovables y, por otro lado, el Partido Socialista pide que se estudie la modificación de los reglamentos de participación ciudadana y el orgánico municipal.
Más cosas, la Unión Europea deja definitivamente a la travesía central sin presupuesto.
El Parlamento Europeo ha ratificado ya la lista de proyectos prioritarios de la red transeuropea de transportes, en la que no figura la travesía central del Pirineo, que solo tendrán fondos para realizar estudios previos. Así que esta infraestructura queda fuera de los 9 proyectos que sí recibirán financiación y que deberán estar acabados en 2030.
Más cosas, hoy es el último día en el que puedes votar para que la Ciudadela de Jaca se convierta en maravilla rural.
El monumento ha sido seleccionado por el portal especializado en turismo rural toprural.com junto a otros 19 lugares de España como candidata a convertirse en una de las 7 maravillas rurales del 2013. El gestor cultural de la Ciudadela, Diego Fernández, ha destacado que, a pesar de que la competencia del resto de candidatos es dura, solo el hecho de ser una de las finalistas es importante, sobre todo, ha dicho, porque supone una gran promoción.
La Ciudadela pudiera ser una de las 7 maravillas rurales de España en este año 2013, pues para nosotros supondría un espaldarazo al trabajo, al monumento tan interesante y maravilloso que tenemos aquí en la ciudad de Jaca, y que nos permitiría darnos a conocer aún más si cabe.
La encuesta se cierra hoy, como decimos, y el día 26 de noviembre se publicarán los nombres de los elegidos. Además, la Ciudadela ha convocado un concurso de fotografía dentro de las actividades para conmemorar el 200 aniversario de la recuperación del castillo y de la ciudad, que se celebrará entre diciembre y febrero próximos. Las bases ya se pueden consultar en la web www.ciudadeladejaca.es, pero puede participar cualquier persona y sirven todas las imágenes relacionadas con la Ciudadela. Diego Fernández ha explicado que el próximo 7 de diciembre se llevará a cabo un paseo fotográfico por la Ciudadela que permitirá obtener imágenes diferentes de este espacio.
Vamos a organizar un paseo fotográfico por dentro de la Ciudadela, visitando, por ejemplo, el foso, visitando la mina.
Todas las fotografías presentadas al concurso se colgarán en la página web. Después, un jurado elegirá las 40 mejores fotografías, con las que será una exposición temporal, y serán los visitantes los que elijan las ganadoras. Las instantáneas se pueden presentar hasta el 13 de diciembre.
También te contamos que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo Aragonés ha dado el visto bueno a la colaboración del Departamento de Empleo y la Asociación Amigos del Sarrablo para difundir el patrimonio turístico y cultural del Museo de Dibujo Julio Gavín Castillo de Larres.
Además, se pretende potenciar los recursos turísticos de la zona, como su patrimonio cultural, histórico y artístico. El convenio, con una vigencia de 2 años, tiene en cuenta el rico patrimonio turístico de la zona. El documento engloba actuaciones para aprovechar las sinergias que ofrece la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, que considera el turismo como sector estratégico.
También te contamos que Aramón ha iniciado ya la venta online de los Forfait para la próxima temporada, que está cerca de comenzar.
El inicio de la venta llega con un descuento de un 7% adicional respecto a las nuevas tarifas para todos los días de la semana, excepto los miércoles, por ser días locos en todas las estaciones.
Y mientras tanto, en Astún han puesto ya fecha al inicio de la temporada.
Esta estación invernal abrirá el próximo 30 de noviembre, siempre y cuando la climatología siga acompañando. De momento, las nieves del pasado fin de semana, que también se dejaron sentir el lunes, han dejado espesores de entre 10 y 20 centímetros, según los espesores, con calidad polvo y buena visibilidad.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Y ha salido la lista de convocados para el Mundial Sub-20 de hockey sobre hielo, que se celebrará en Jaca del 11 al 17 de enero del próximo año. En la lista, como es habitual, jugadores del Club Hielo Jaca, el defensa Andrés Palacios y los delanteros Alejandro Carbonell, Carlos Rivero, Gastón González, Daniel Álvarez y Pablo Pantoja. También nos contamos que en los últimos días se ha disputado en Calatayud la 18ª edición Sierra de Armánter, sobre una distancia de 6 kilómetros de carrera a pie, 24 kilómetros de BTT y 3 kilómetros finales de carrera a pie. Un total de 48 duatletas se presentaron en la línea de salida y Mayencos, Brico Jaca Triatlón, presentó en la línea de salida a dos de sus jóvenes valores, los hermanos Alberto y Nacho Ara. Nacho consiguió una quinta plaza en categoría absoluta y primero en sub-23, mientras que Alberto finalizó un décimo en absoluta. La victoria en categoría absoluta fue para Diego Heredero y en féminas para Ana Revilla.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Os contamos algunas de las actividades en las que podéis participar y asistir en los próximos días. La Asociación Amigos de Sarrablo organiza una charla sobre los usos tradicionales del agua en Aragón. La charla, que impartirá el historiador Miguel Ángel Pallarés, tendrá lugar este jueves a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Sabiñánigo. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Sarrables y el Instituto Aragonés del Agua, e incluye audiciones y la proyección de imágenes. También os contamos que este viernes se celebrará en el Auditorio La Colina de Sabiñánigo el primer concierto de la festividad de Santa Cecilia. Será a las 8 de la tarde. El segundo ha sido programado para el 9. Parte de una actividad que se viene realizando, como sabéis, con las asociaciones musicales de la ciudad sarrablesa y de manera conjunta. Ante el número de agrupaciones que están para actuar, el programa se ha dividido en 2 conciertos. El de este viernes será interpretado por la Caja de Música, la Coral San Feliciano, los danzantes de Sabiñánigo y la Banda de Música Chicotén. Y el segundo, el día 29, cuenta con Sultasto, Orfeón Serrables y el Grupo Folclórico Santiago. Y también el viernes tendrá lugar la última de las charlas del quinto ciclo cultural Jaca Jacobea, con una conferencia que correrá a cargo de Clara Fernández. Es catedrática de Geografía e Historia en la Universidad de Navarra. El título de la charla es El maestro Leodegario, un artista internacional. Será a las 8 de la tarde en el Salón de Ciento del Ayuntamiento.
Muy bien, Paola, muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. El Ayuntamiento de Jaca, con motivo de la presentación y puesta en marcha del nuevo equipo digital de proyección cinematográfica en 3 dimensiones, va a proyectar la película de ciencia ficción Gravity. Será en el Palacio de Congresos el día 21 de noviembre a las 8 y media de la tarde, el 24 de noviembre a las 7 y el día 25 de noviembre a las 10 de la noche. La entrada será pública, pudiendo recogerse las invitaciones a partir del 19 de noviembre en la Oficina de Turismo y en el Palacio de Congresos. Recuerda la película Gravity para estrenar el nuevo proyector cinematográfico en 3D los días 21, 24 y 25 de noviembre en el Palacio de Congresos. No te lo pierdas.
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de Aragón te informa.
¿Sabías que no es más caro contratar un seguro con un mediador colegiado que además te asesorará? Infórmate en el 974-220438. Recorriendo el casco histórico de Jaca, llegamos a la Plaza del Marqués de la Cadena, en donde encontramos el restaurante Cobarcho. Para comer o cenar podemos disfrutar de dos menús, del día y el especial. En nuestra carta presentamos los asados al horno, la paletilla de ternasco, el cordero lechal, chuletón a la brasa y solomillo. Sin olvidarnos de la caza y los ricos pescados. Hay los postres deliciosos, cada día uno diferente. No nos olvidamos de nuestros principios. Siempre hay tostadas, choricito, champiñones rellenos y unas excelentes croquetas. No dejes de pasar por el restaurante Cobarcho y degustar sus sugerencias. Restaurante Cobarcho, calle Ramiro I, número 2, teléfono 974-36-36-43, Jaca.
El Espejo.
COPE, estar informado. El Espejo de la Iglesia en Jaca, los viernes a la 1:30 de la tarde, con toda la información de nuestra diócesis. Además, recuerda que puedes escuchar todos los programas de la temporada en internet, en cope.es/jaca. La actualidad de la diócesis a tu alcance.
La voz de la calle. La voz de la calle es servicio público. Actualidad, noticias, entretenimiento. Manda tus preguntas a jaca@cadenacope.net o llama a nuestro contestador 902-88-4400, extensión 392. De lunes a jueves, en la mañana en Aragón, COPE te da respuestas en La Voz de la Calle. La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Pues vamos a empezar una semana más nuestra tertulia, como siempre, con nuestros invitados habituales en estas lides. Al otro lado del teléfono tenemos a Joaquín Salvo. Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y aquí con nosotros ya en la mesa tenemos también a Fran Aisa. Buenos días.
Buenos días a todos.
Tenemos a Alfredo Beltrán. Buenos días.
Hola, buenos
días. Y Antonio Beltrán. Muy buenos días también.
Buenos días.
Bueno, Joaquín lo tenemos en plena comisión, así que si os parece empieza él, por si acaso se nos tiene que ir a votar. Joaquín, hablamos de la PAC una semana más. No sé si hay cambios, sí, o novedades.
No, yo destacaría lo que el Ministerio y las comunidades autónomas perfilan los detalles para aplicar la nueva PAC. El acuerdo definitivo llegaría en la conferencia sectorial que celebran los consejeros en el mes de enero. O sea, los representantes del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas están manteniendo durante estas semanas encuentros bilaterales para conocer las peticiones específicas de estas últimas de cara a la aplicación de la nueva PAC. Hasta el momento, la mayor parte de las demandas se refieren a la regionalización de las ayudas y al acoplamiento de las mismas. Los altos cargos del Ministerio, comenzando por el propio ministro, han dejado claro en bastantes ocasiones que a la hora de fijar los sectores con derecho a recibir ese apoyo acoplado, vinculado a la producción, tendrá prioridad la ganadería. A lo largo de estos encuentros, las delegaciones de las consejerías de Agricultura han planteado también su lista de compra, que es lo que hay que comprar y lo que hay que vender, con relación a los problemas de sus agricultores y ganaderos que necesitan resolver este proceso negociador. De momento, según el calendario que maneja el equipo del ministro, de Arias Cañete, el encuentro definitivo podría alcanzarse, como he dicho al principio, durante la reunión de la conferencia sectorial que tendrá lugar en el próximo mes de enero. Si finalmente se consigue este objetivo, a partir de febrero comenzará la redacción de los diferentes decretos que deberían estar aprobados y publicados en el Boletín Oficial del Estado antes del paréntesis de las vacaciones de verano. Esto es un poco lo que podemos adelantar, ¿no?, de cómo va la PAC y que se van cumpliendo los calendarios y las fechas correspondientes.
No sé si me lo has dejado serios o concentrados.
No, estábamos concentrados porque eso ya lo pusimos de manifiesto, pues que últimamente pues no hay, la noticia es que no hay noticias, que no, no se sabe nada, hay un hermetismo total, pues esperemos que lo cocinen bien. El otro día, pues eso, viendo medios digitales, que estamos todos mirando medios digitales, escritos, oídos y vistos, y salía de que la comunidad autónoma de Castilla-León, creo, pues que hacía hincapié en eso, pues una de las peticiones que hacía era el tema del agricultor activo, que es una patada muy importante, amén de otras, pero esperemos que salga todo bien cocinado.
El agricultor activo se llegó a una conclusión y a una definición que yo no sé si he llegado a leer.
Yo no la he llegado a leer.
Pues aquel que mantenga el territorio cultivado y genere riqueza y empleo independientemente de tener o no seguridad social agraria. Esa es un poco la definición textual de lo que se ha aprobado, vamos, de lo que se ha lo que se ha presentado para su posterior aprobación.
Bueno,
no lo sé, yo la verdad es que también leyendo diferentes medios hasta el 2015, bueno, eso ya lo hemos adelantado, no se va a saber más o menos lo que el agricultor o el ganadero va a cobrar realmente, ¿no? Hasta
¿qué es lo que interesa?
Hasta, exactamente.
¿Y quién va a cobrar?
¿Y quién va a cobrar? Yo, como quien dice, hasta que no lo vea no me creo nada, según cómo queden las cosas. Sí que me gustó mucho unas declaraciones que hacía el director general de producción agraria del gobierno de Aragón, Jesús Nogués, que a veces pues igual con diferentes cargos pues no puede hacer diferentes declaraciones, pero cito textualmente, dijo que debía cobrar la PAC quien arriesgara empresarialmente, no el que se quedaba quieto, y que no se debe apoyar una política que luego no puede ser explicada, que hacía referencia a que un ganadero, me da igual de qué sector, cobrara ayudas sí, después de llevar años con la granja cerrada. Y eso son cuestiones que cuesta mucho desenquistar por las modalidades de PAC que nos vienen desde Europa, pero que se deberían, pues yo qué sé. Me sentí, la verdad es que, muy orgulloso de que un director general pues cogiera y dijera taxativamente estas dos cuestiones.
Pues a ver, con lo que ha dicho Joaquín y con lo que...
Estas dos cuestiones, si las deje bien claras.
Se está apuntando, pues va...
Está muy claro,
Va un poco en buena dirección.
Está muy claro. Que mantenga el territorio cultivado. O ganaderos con ganado. Ganaderos con ganado. Y que genere riqueza y empleo. Independientemente de que tenga seguridad social agraria o no. Esto creo que es taxativamente claro. Lo demás, los colgantes que le quiera poner Nogués o el palo de la bandera, bien, de acuerdo. Y aquí nos podríamos extender todo el programa y nos faltaría tiempo para darle añadidos, pero está muy claro. La cosa es que nos guste o no nos guste. Yo ahí no entro. Yo no me he definido, pero que está claro como el agua del Pirineo, que por cierto estoy pasando mucho frío.
De todas maneras, me parece absolutamente lamentable de que haya personas de que no teniendo ganadería que estén cobrando por las legislaciones pasadas y jóvenes agricultores no estén cobrando. A veces por ciertos errores burocráticos o de funcionarios sesudos que desconocen perfectamente lo que es la actividad agroganadera en la zona porque no la han vivido ni la conocen de cerca ni de lejos y que perjudican seriamente a determinadas personas que quieren llegar o...
Lo que
en primer momento, integrarse a la agricultura. Cuando todos los informes dicen que va a ser necesario aumentar los productos agroganaderos, puesto que el consumo va a aumentar hasta el año 2050 y que se esté poniendo trabas de esta forma. Por tanto, esto quiero que se quede absolutamente claro.
La anterior PAC estaba claro que se primaba pues el desacoplamiento, desvincular las ayudas de la producción. Sí, y yo creo que trabajando en la línea que se va ahora, se va claramente a un acoplamiento de pagos a la gente que trabaja.
Acoplado, vinculado a la producción.
Claro, trabaje en el campo principalmente o no, pues yo creo que eso es un buen planteamiento, pues porque se prima la productividad, se prima la gente que lo hace bien y yo creo que va en una buena dirección. Amén de otros flecos, como decía Joaquín, del palo la bandera, de cómo se pintan y demás. Pero bueno, en un principio el planteamiento yo creo que ideológico está muy claro que es a favor de un acoplamiento de las producciones.
Bueno, pues seguiremos hablando de la PAC. Nos van a faltar días para tratar el tema. Pero la semana pasada nos quedábamos ahí a medias con los seguros y demás. Fran nos traía esta vez papeles, ¿no?
No, que el otro día se nos quedó un poco en el tintero que hacíamos referencia a los seguros. Y yo nombraba pues que debido pues a toda la situación económica que se ha ido sucediendo a lo largo de los años, ha desembocado en sucesivos recortes. Y yo nombraba pues que para dentro de la organización agraria de UAGA había algo que para seguro de cereales se iban a producir recortes también, como en otras de atrás. Y empezamos un poco a discutir sobre si se habían producido recortes o no en determinadas pólizas como la de recogida de cadáveres. Y yo me puse a buscar en mi póliza del año anterior y la de esta y realmente pues yo aquí tengo en la subvención de la comunidad autónoma del año 2012 en mi póliza personal 101 euros y en la de este año 2013 cero, aunque yo creo que allí yo creo que no hay lugar a la duda, a la duda, igual que a mí me habrá pasado a muchos ganaderos de las zonas de montaña.
Sí, que no ha sido solo tú, la prima de cadáveres, la subvención que otorgaba la comunidad autónoma este año es cero para todo el mundo, y en otras pólizas en tema de accidentes y demás pues se han mantenido en la misma línea tanto el ministerio como la comunidad autónoma. Pues eso, que la realidad pues es esa y que ojalá pues se vaya en otra dirección, o a ver en qué para el tema en concreto este de la recogida de cadáveres.
Hombre, desde luego se han ido produciendo recortes en casi todos los sectores. Quizá el de los seguros es el que menos ha introducido el ministerio, pero se han producido, y desde luego pues el seguro es, hay temas que la agricultura y la ganadería no se puede controlar, como son las adversidades climatológicas. El seguro es una herramienta principal para no perder la totalidad de la renta, y lo que desde luego tiene que ser una herramienta que ayude al agricultor y al ganadero y que no lo asfixie, porque también te encuentras con agricultores y ganaderos que dice, jolín, pues si yo me pongo a mirar los seguros y igual hago una media de 10, 15, 20 años, pues igual tal como lo están poniendo, que cuando pasan, por ejemplo, de padres a hijos con esto de agroseguro, manteniendo la viabilidad de las explotaciones, pues no te guardan los rendimientos históricos. Te dicen que sí que te los guardan, pero no te los guardan. Total, que al hijo le sale el seguro de cereales más caro y con menor rendimiento. Entonces son detalles que se van acumulando, que al final ya da lugar a que igual un ganadero no asegura su explotación.
Joaquín.
En este último Consejo de Ministros, el Gobierno regula el uso de la hidrólisis como método de almacenamiento temporal. ¿Qué quiere decir? El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que recoge las normas para la aplicación en España de la normativa comunitaria que permite el uso de la hidrólisis, que es fundamentalmente el empleo del agua, como método de almacenamiento temporal de ciertos subproductos de porcino para su eliminación posterior. En virtud de esta reglamentación, los productores de porcino pueden gestionar materiales generados en la propia explotación y que, a través de este método, que ya es muy antiguo, pero que se pone en manos del ganadero, podrá eliminar sin coste prácticamente alguno, porque la compra de ese producto, de ese subproducto que salga de esa hidrólisis, puede ser aplicado al terreno, a la tierra, que es un poco lo que anuncia de alguna manera que determinadas empresas que puedan acceder a la recogida, no empresas públicas, o también públicas, pero que tengan esta eliminación de los purines, o sea, de los cadáveres, perdón, puedan incorporarse después en forma de abono a las tierras. Esta es una noticia que va a transformar la recogida de cadáveres, la va a transformar, y yo estoy convencido que la recogida, el importe de la recogida de cadáveres con agroseguro, sin agroseguro, como sea, con empresa pública, empresa privada, va a bajar en beneficio de los ganaderos. Eso estoy seguro. Igual que estoy seguro que el cambio en agroseguro se va a producir de inmediato, pronto, entre otras cosas porque el Tribunal de la Competencia le ha advertido a Agroseguro que no está de acuerdo con el método que aplica, es decir, con ese monopolio que tiene Agroseguro, de acuerdo con el montón de empresas que forman los pools, pero que no está de acuerdo y que tendrá que cambiar. Y que eso irá en beneficio, convencido. Todo lo que implica que haya más competencia supondrá una bajada en las primas y en los precios de las primas de los asegurados. Eso estoy convencido. Ahora, ¿cuándo? No lo sé, esa bolita no la tengo. Pero que no sé, que será más bien pronto, porque el Tribunal de la Competencia ya ha puesto el dedo en la llaga y le ha advertido que no está de acuerdo. Y en eso tiene también mucho que ver el Ministerio. Y el Ministerio también está de acuerdo en revisar una serie de cláusulas que hacen, de alguna manera, que Agroseguro sea intocable. Y eso no puede ser en la situación económica, social y como nos movemos en el mundo agrario. No puede ser. El agricultor y el ganadero tiene derecho y tiene la posibilidad de poder elegir entre varios. Y el que más chifle, como dicen en mi pueblo, capador. Y esto es lo que hay. Y no son malas noticias, vaya.
Bueno, quedan 5 minutos. Yo creo que queríais comentar el tema de las aceiteras, la nueva regulación que no se pueden, no puede haber en los establecimientos hosteleros las aceiteras abiertas y los precios, Joaquín, también.
Bueno, eso es una, esto de las aceiteras, que parece una tontería, es una buena noticia para los productores. Y quizá no tan buena pues para los propietarios de establecimientos turísticos, o bares, restaurantes, etcétera, etcétera, que van a tener que utilizar otro tipo de envases, ¿no? Pero a mí me parece una buena idea. No quiere decir esto que de ahora en adelante vas, no, yo creo que la gente reaccionará pues como ha reaccionado al final con que no se puede fumar. Pues no podemos fumar. ¿Qué quiere usted que le diga? Eso lo planteaba usted hace 25 o 30 años y le hubieran llamado loco. Que entrar en el bar del pueblo o en cualquier sitio sin la falla, pues era, vamos, un poco menos que loco. Hoy no entendemos y salimos, yo afortunadamente no fumo, invito a todo el mundo que no fume, exactamente, pero sin embargo,
tomamos nota.
No, ya lo sé que no vais a tomar, si yo he sido fumador y probablemente más que ninguno de vosotros, yo me fumo a 3 paquetes, ahora me dijo el médico, ¿qué quieres, seguir fumando o que te llevemos a Torrero? Pues oye, yo no quiero ir a Torrero.
A Torrero ya iremos algún día.
El tema yo creo que es pues eso, no que... que es buena cosa el etiquetado y la trazabilidad de todos los productos, en concreto el aceite, pues es un producto que lo producimos los agricultores y que se vende desde restaurantes hasta mayoristas, y que pues eso, que esto tampoco suponga una posibilidad de lo que llamamos los precios al consumo, pues eso, que a lo mejor al agricultor te pagan el aceite envasado muy barato y luego resulta que si te lo ponen servido así en un restaurante o en una tienda, pues que valga, que supere...
Vamos a dejarlo hablar a Antonio, que no le...
Bueno, a mí la medida me parece absolutamente correcta, de que a partir del 1 de enero que se entra en vigor la norma, aunque hay una carencia hasta finales de febrero, creo, porque todos los stocks evidentemente hay que permitir eliminarlos, ¿no? Pero se va a evitar de que haya rellenado de aceite sin que sean de la marca que ponga la botella, y eso contribuye al desprestigio del producto y por tanto daña muchísimo la competitividad del sector aceitero en España, que tenemos un producto de absoluta calidad y nos puede hacer competitivos y atraer el turismo y valorarlo como tal, ¿no? Uh-huh. Aparte, una botella de aceite expuesta a la luz solar, a las temperaturas altas, empieza a degradarse, pues porque si tiene ácidos grasos insaturados, pues pasa entonces todo lo contrario, en vez de tomar un aceite estamos tomando grasas saturadas. Por lo tanto, a mí la idea me parece bien. Yo sé que los hosteleros están, por lo que he leído, no están de acuerdo, pero estoy seguro que la medida al final van a aceptarla y van a decir que es positiva.
Joaquín, tienes un examen, 1 minuto y medio para decir los precios.
Telegráficamente, en el complejo erótico destaca que los pollos no están sin cotizar en la lonja del Ebro. Conejo repite y huevos suben todas las clasificaciones y gramajes. Porcino baja otra por décima semana consecutiva, 0,005. Novino repite, mercado del equilibrado. El vacuno, el macho repite y la hembra sube. Y aún la subiría yo más si fuera de la calidad que tiene la de Jaca. Pero han subido 0,06 y 0,03. Y los cereales, que importan mucho en la jacetania. Repite la cebada y el trigo. El trigo duro sube un pelín. Alfalfa baja toda. Y el maíz también arrastra una bajada de 1 euro por tonelada. Estos son un resumen de los precios.
Las almendras, ¿no?
Sí, por hacer un comentario con el tema del cereal, pues eso, que se ve claramente de que está pesado el mercado, que ha habido alguna subida después de la campaña y que ahora pues el agricultor pues ya está, esta semana en concreto pasada, ya se ven bastantes caminos por la comarca que se están dando muchas órdenes de venta.
Bueno, pues la una, chicos, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.